Podcast.
Y se ahorcó con la guirnalda en contra del espectáculo cotidiano.
Recitales.
Seguimos con el programa. Si quieren
sí,
comunicarse,
no, no.
Es una religión. Vamos, si quieren.
Sí, si quieren comunicar con nosotros, háganlo al 4864-0489 o 4866-1095 o mándenos un mail a ahorcaditos@argentina.com o escuchar nuevamente esta sección en ahorcaditos.podomatic.com.
Lo que escucharán seguramente esta semana es la presentación en nuestros estudios de Gustavo Fernández, vos.
¿Qué tal?
De Nave India, ¿qué tal, Gustavo?
¿Qué tal, Gustavo de Nave India? Yo, bueno, cantante y bajista.
Cantante y bajista, que hoy ha hecho una patriada, vino con la guitarra.
Sí, sí, sí,
con
se
la
animó
criolla.
Finalmente.
A pesar de aclarar, de decir, no soy guitarrista, pero... siempre...
Vamos a ver qué hacemos con la voz como para, paliar un poco el déficit.
La situación, igual, un bajista siempre tiene un guitarrista sí. Escondido, lo digo por propiedad. Experiencia, si me permiten.
No te quieras arreglar ahora con tu dejadez de guitarra.
No, por favor. Bueno, Gustavo, ¿Nave India cuándo se forma?
Nave India se forma en el año, a mediados del año 2003. En realidad, bueno, la formo yo, buscando gente como para empezar este proyecto. Y bueno, desde ese año hasta ahora que no paramos. Si bien hubo cambios de integrantes, prácticamente ya hace 2 años que estamos los tres, que somos ahora, que a la cual se suma Gonzalo Quivén en batería y Rodrigo Castro en guitarra y coros.
Guitarra,
lo que estamos escuchando es parte del último disco.
Esto que estamos escuchando sí es un tema del último disco Cazador Presa, que salió este año, hace un mes aproximadamente. Bueno, fue un laburo, digamos, de alguna manera corona lo que... venimos trabajando como trío nosotros tres. Desde ya te digo, hace un año y pico más o menos que le estamos dando.
¿De material de estudio es el primer material que sacaron o conocen?
No, ya tenemos uno anterior que se llama Hacha.
Sí.
Que lo sacamos hace un par de años. Y bueno, más o menos seguimos laburando un concepto, lo vamos desarrollando. Así que bueno, ya verán, es básicamente guitarra, batería y bajo.
Power, ahí al frente, power trio,
el famoso Power Trio. Pero bueno, laburamos mucho lo que es la composición, matices.
En cuanto a la grabación, lo que decías de este último material, la anterior, ¿cambiaron la idea? ¿Fueron otro tipo de estudios? ¿Se grabó de otra manera?
No, se grabó prácticamente igual. Se cambia por ahí, como tenemos la posibilidad de grabarnos nosotros en nuestra casa.
Sí.
Menos la batería, que vamos a un estudio que está especialmente preparado para eso, ya está todo microfoneado, se dedican exclusivamente a grabar batería más que nada. Y bueno, como te digo, tenemos la suerte de poder trabajar en nosotros, equipándonos y...
tienen estudios así propios.
Claro, un home studio. Y bueno, entonces uno, por suerte, puede progresar en más que nada en lo que es toda la ferretería, digamos, ¿no?
Sí,
micrófonos. Así que bueno, hay una mejora considerable, creo, desde Hacha a este disco, si bien Hacha sonaba muy bien.
Sí.
Pero bueno, te permite también toda esa libertad creativa que podés laburar vos con todas las horas que quieras.
Horas y horas de mezcla.
Así que hay que ser cauto también, porque sí. Uno al ser el productor de su propio material, como es el caso nuestro, y tener a nuestra posición el estudio y poder hacer...
Sí.
Todos los experimentos que queramos, también te podés, claro, ¿no? Ir un poquito de rosca y claro, y que se desvirtúe un poco lo que la idea original. Así que hay que mantener igual la cabeza fría, decir, bueno, hasta acá, está bien.
Y tengo una pregunta referido a eso, no sé si en Hacha o en este último disco, llegaron a incorporar alguna cuarta cabeza o cuarta opinión, no sé si por una cuestión de ejecución o composición, no como parte de la banda, sino como una persona que tengas afuera y te dé alguna opinión que no sé si tenga incidencia directa, pero te puede llegar a disparar para otros lados, ¿no?
Por ahí, más que nada, la opinión esa que vos decís la tomamos como referencia del público, porque los temas que en el 80% de lo que está grabado son cosas que venimos tocando.
Sí.
Y es en el escenario donde nosotros vemos por ahí qué es lo que funciona, qué es lo que realmente nos gustaría poder grabar. Así que básicamente no, es muy, digamos, solitaria la cosa. Digamos, somos nosotros tres, yo soy el compositor, nosotros decidimos qué es lo que queremos, más que nada, que vaya, que no vaya, qué es lo que queremos darle una vuelta de tuerca, qué descartamos del plano. Inclusive llegamos a grabar más cosas de las que salieron. Hay un par de temas, por ejemplo, que se llegaron a grabar baterías, pero no se decidió después nosotros no incluirlos. Pero básicamente son las cosas que, o sea, no grabamos cosas en general que probamos en el estudio sin haberlas tocado antes.
Claro.
Por lo menos hasta ahora nos venimos trabajando así. Y bueno, más que nada es eso, y la gente que nos conoce, que nos va a ver y que ya nos va tirando una data más o menos de qué temas digamos, les gusta, qué. Y bueno, nosotros tomamos en cuenta todo eso.
¿Dónde se lo puede ver?
Y ahora vamos a tocar en el Club del Bufón. No sé si lo conocen, queda en La Valle 3177, el 18 de julio. Entonces vamos a hacer la presentación oficial del disco, así que ya todos invitados.
En cuanto a la distribución del disco, ¿cómo se fueron arreglando?
Bueno, eso estaban tratativas, pero bueno, en un principio todas las disquerías que generalmente salen las producciones independientes.
Denominadas cuevas. Entre comillas.
Sí.
Bueno, Gustavo, si te parece ir a la acústica.
Acústica.
A ver si no.
Bueno.
Hacer una pruebita, si querés, a ver si se escucha bien.
Traje algo de casa, así que. Bueno. ¿Sale ahí?
Sale perfecto. ¿Qué vamos a escuchar?
Bueno, voy a tocarle una versión de Apuestas. Así que bueno, ahí voy, ¿eh?
Adelante.
Estos son los temas de Cazador Presa, el último disco.
Frágil asesino, no sos capaz de ver tus víctimas ser libres, libres. El temor corrompe y las heridas ya no sirven para vernos libres. Si en realidad nada es verdad, tan solo son apuestas, tan solo son apuestas. Ya no hay más tiempo que perder, vamos de la mano hacia el encuentro. Corrompe y no sos capaz de ver caer tus lágrimas solas, libres. Si en realidad nada es verdad, tan solo son apuestas, tan solo son apuestas. Solo son apuestas, nada es cierto, solo apuestas. Solo son apuestas, nada es cierto, solo apuestas.
Gracias.
Me impresionó mucho la transformación de persona que habla muy tranquila a cantante de la puta madre.
Aparte cambió el timbre, cambió todo. Como todo, yo empecé a hacer un falsete hace un...
Tengo una perillita.
De botón directamente. Y en cuanto, bueno, ¿qué se puede esperar en vivo de Nave de India? obviamente con, bueno, hablamos de un power trio y por lo que estamos escuchando es algo bien potente, pero
sí,
con este tema se manejan otros climas.
Sí, pero siempre, bueno, en formato eléctrico, digamos, ¿no?
Sí.
Permiso.
Por favor, tome. Les canso del cantante. Bajista cantante. También.
Sino como te decía, sí, generalmente es algo bastante al palo, pero también temas que se, hay temas que son más tranquis. Y bueno, laburar todos esos matices, pero bueno, función ya del trío. Así que.
Te hago una pregunta en cuanto a la grabación y después generalmente lo que es el vivo. Tratan de, digamos, de volcar en la grabación en el disco lo que uno va a escuchar en vivo. Digo, por una cuestión del, típica del power trio, ¿no? Que a lo mejor uno escucha un disco de determinadas bandas y tienen apiladas 17 guitarras. Lo vas a escuchar en vivo es otra cosa. ¿Cómo lo manejan eso?
Sí, tenemos por ahí, por las bandas que nosotros nos gustan, lo que es influencia, de que sí, laburan un poco lo que es esa cosa de pared, ¿viste?
Sí,
sonora. Claro. Pero en general creo que, no, sí, mantenemos lo que es la potencia, digamos. Ya te digo, o sea, grabando seguramente dos guitarras de base, coros, que en general, o sea, en vivo es un coro que lo hace el guitarrista y yo en el estudio puedo meter tres o cuatro porque claro, me gusta hacerlo así. Pero lo que tiene en vivo, como seguramente, bueno, siempre se dice, o sea, hay una cosa extra que es la energía, polenta y bueno, y todos esos watts pateándote, digamos.
Claro, pegándote en la cabeza.
Pero digamos, queremos mantener siempre lo que son las armonías vocales, eso, digamos, tampoco hacemos cosas que después son imposibles. Es algo que, bueno, por una cuestión artística, viste, amerite que en el disco sí realmente queremos hacer algo orquestado y que después en vivo seguramente no lo vamos a hacer.
Sí.
Pero siempre hay una vuelta de tuerca, lo haces con una guitarra acústica y de paso también le permitís al oyente descubrir otros matices. Nosotros nos gusta jugar mucho con eso. Inclusive hacer temas que son tal vez con cierta aceleración lo que es la grabación original. Después bajarles totalmente el tempo y crear un clima totalmente diferente. Si bien manteniendo obviamente lo que es la estructura del tema y la melodía, que eso prácticamente es intocable. Permitir descubrir otras facetas de la música que hacemos.
Igualmente digo, es bastante respetable. Pasa, no sé, en muchas bandas. A lo mejor el aditivo, lo que decís vos, es verlas en vivo. Y imagino como todo power trio se moverán bastante, ¿no? Porque casi una constante.
Para llenar espacio.
Sí, tiene la tendencia, qué sé yo.
Sí.
Y después darte la posibilidad, cuando más con la comodidad que tienen ustedes en cuanto de tener el estudio en su propia casa o contar con un propio estudio, de agregar cosas, pero también hace correr ese riesgo de ese desfasaje entre grabación.
Sí, no es un conflicto, por lo menos hasta ahora.
Parte, ¿no?
No, la verdad que no. Y nos gusta esa transformación también. Pero la esencia del disco también es conservar esa calidez y energía, que son por ahí medio contrapuestos.
No, pero
En el disco, dándole ese otro matiz extra que, bueno, por razones obvias no se puede hacer en vivo, pero bueno, qué sé yo, a nosotros, si te pones a pensar en Zeppelin o en Queen, es medio como que laburaban eso, y creo que sobre todo en Queen, ¿no? Que por ahí te metían tantas orquestaciones de guitarras y en vivo eran ellos cuatro y.
Claro. Y era Queen.
Y era Queen, y no había con qué dar.
Perfecto. Así, bueno. Eso te iba a decir, en cuanto a influencias. Digo, a lo mejor no sé si los tres comparten así puntos en común o.
No, hay cosas que por ahí nos gustan a todos. Por ejemplo, una de las bandas que va a venir ahora, que se llama Muse, creo que ha sido una gran influencia desde que armé un poco el proyecto. Después, bueno, Radiohead nos vuela a la cabeza. Básicamente por ahí bandas inglesas, ¿no?
Sí, tienes
bueno, Zeppelin. Claro, toda esa cosa de melodía, viste, de matices, de estructuras. Si bien son canciones, pero tampoco, viste, ir a lo clásico de cabeza. Y bueno, después cada uno tendrá la suya, que al baterista le gustaba Pearl Jam, cosa que yo por ahí no comparto demasiado.
Los bateristas siempre
pero
gustan Pearl Jam, algunos pasan, ¿no?
Y después al guitarrista capaz le gusta cosas que tengan, tal vez, o solistas que están más involucrados con lo que es la guitarra, un Satriani, por ejemplo.
Claro.
Pero no son por ahí influencias que se destaquen en el
en el
concepto musical que nosotros. O sea, aunque yo creo que todo eso de alguna manera penetra en la música.
Sí.
A mí me puede llegar a gustar la música clásica, no quiere decir que vamos a salir tocando un vals, pero
claro.
es obvio que si yo escucho determinadas cosas, después por ahí las pongo en práctica. O sea, te entran.
Sí,
o sea, si hay un contrapunto, seguramente, tal vez viene un poco de traición o de escuchar Piazzolla, te llega como un pequeño reflejo, ¿viste?
Sí, tal cual.
Y después el producto no va a tener nada que ver con eso. Pero bueno, son todas cosas que a uno le entran y lo vas volcando. O sea, creo que uno saca lo que es, lo que aprendió, lo que le gusta, digamos, esas influencias te llegan.
¿Vos como bajista tenés alguno así?
Y por ejemplo, a mí me gustó mucho siempre el sonido y la forma de trabajar el bajo de Chris Squire. Mm. Y ya te das cuenta que no somos 10.
Claro.
O sea, no apuntamos a eso, pero tal vez,
pero
o sea, seguramente, claro, se mantiene un poco a la hora de armar la música, aquí es muy rítmico la cosa, muy pesa, digamos.
¿Sos típico bajista de Power Trio? Realmente es.
Te digo, en realidad.
Mucho dedo, ¿no?
Sí, es medio raro, yo no soy de eso, yo soy bajista, pues en realidad no nací con el bajo. Vine un poco por necesidad en otra banda anterior a esta, de que nos costaba encontrar el bajista. Yo siempre canté, mi ídolo de chico era Plant, para mí la onda era el cantante que estaba ahí al frente del escenario y pelaba y era el cantante. Y,
sí.
No lo pongan a tocar algo, o sea, él estaba para cantar, para llevar la cena y ya está. Y bueno, después probé con el tema del bajo a ver qué onda, a ver qué es lo que salía. Y fui de mal a un poquito bien, otro poquito mejor, y bueno, yo es el día de hoy que me la rebusco. Pero no me considero ni bajista, o sea, pero. Porque no me pongo, o sea, no soy, viste, yo creo que un instrumentista, viste, está con el instrumento.
Sí, está metido con el instrumento.
Si bien estoy equipado, me compré el bajo, me preocupo por mejorar, por mejorar el sonido, y ensayamos bastante. Pero no me voy a poner en mi casa a hacer escalas.
Claro.
No me lo pegan. no lo voy a hacer. Pero sí le doy mucha bola a lo que es el laburo del bajo en la música que hacemos nosotros.
Claro. Así que bueno,
Vos sabés que yo para estas cosas preguntas no me surgen, pero me encanta escuchar.
escuchar, nada más, me parece perfecto.
Yo soy oyente acá.
Bueno, si se quieren saber más de la banda, se meten en
www.lavindia.com.ar.
Ahí uno pone las fechas por adelantado.
Ahí está todo, sí, las fechas. Que la página la hace Karina, que está acá, así que un saludo para Karina, que es. La banda existe por ella, me parece. Es la que hace el que hace las páginas, busca la fecha, está en todo.
Perfecto.
Y bueno, de ahí tiene links después a MySpace, que también hay otros.
El material para bajar, hay material.
Para bajarnos, no. Por el momento para bajarnos, pero está todo para escuchar. De hecho, el disco entero está en la página.
Ah, buenísimo.
Y después está el link a YouTube, si quieren ver videos y todo eso está. Hay algunos videitos ahí.
Bueno, Gustavo, muchas gracias por haber venido. Y nos despedimos con alguna cancioncilla. Elija.
Presa puede ser el último.
Presa. Bueno, nosotros nos despedimos hasta el martes que viene. Y
será hasta el martes que viene con el programa número 68. Nos vamos acercando.
Hacemos, antes que nada, pisamos perdón el tema. Churri y salchichas del programa que viene después de Simón. No sale al aire porque está de viaje el conductor. Así que en realidad quiso salir del bolsón, pero no puede porque no hay internet, así que bueno, vamos a poner el tema de vuelta porque pisamos con el anuncio de Intertribal y no. Así que bueno, Gustavo, de vuelta, muchas gracias por venir.
Bueno,
mucha suerte para Julio entonces.
Mañana sal sol, pudimos escapar. Nadie nos vio, ya todo está en silencio y sin hablar, tan solo algún lamento marginal. Y yo te espero acá, casa lo regala. Yo te espero acá, cazador. Y yo te espero acá, cazador. Gonna have my time, little girl. Yo te espero acá, cazador.
Se ahorcó con la guirnalda en contra del espectáculo.